Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy traemos un tema que sin lugar a dudas es importante para todos los que somos padres. Hoy en día, ¿cómo ser buenos padres? ¿Cómo lograr este equilibrio entre el respeto a los niños, que debe de ser sin lugar a dudas? Eso es súper importante, el cuidar esa dignidad que merecen, ¿no? Y no perderla de vista, tenerla muy clara. Y no caer en el no poner límites y dejar que los niños hagan lo que quieran y pensar que los niños son sabios y que ellos saben cuando algo está bien y cuando algo está mal, y nosotros no meternos porque ellos lo tienen que encontrar en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, para lograr ese equilibrio, para poder entender qué está pasando hoy en día, porque tenemos tanta información, hemos invitado a nuestra querida Liliana Kraseva. Ella es licenciada psicoterapeuta familiar con formación antroposófica, especialista en crianza y dinámicas vinculares y docente especializada en pedagogía Waldorf, doula y mamá de Jazmín. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Liliana. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Caro? Todo muy bien, Argentina.
Muchas gracias, Lili, por acompañarnos en este tema que sin lugar a dudas es complejo para muchos de nosotros, porque hay tanta información, que si esto sí, que si esto no, que realmente yo creo que no tenemos claro qué hacer, ¿no? Hemos también desconectado un poco con la intuición y la pregunta es si realmente estamos preparados para ser padres.
Bueno, son tiempos para la maternidad y la paternidad, ¿no? Si nos retrotraemos a años anteriores, el lugar de la mujer y el lugar del varón, la pareja, eran muy distintos a los que fuimos conquistando hasta el día de hoy. Esto, al moverse los lugares del varón y de la mujer y los roles, la mujer aumenta sus actividades, ¿no? El padre se involucra más en la crianza, cosa que antes estaba más polarizado. Tenemos el desafío de cómo cubrimos las necesidades de un niño que sigue siendo niño hoy y décadas o el siglo anterior, es un niño, ¿no? Que sabemos que necesita de plena atención del adulto, de mucha entrega y mucha dedicación. Y la pregunta es cómo hacemos hoy, ¿no? Y el desafío de, sobre todo las mujeres también y los hombres, los varones, de poder criar y darle a un niño todo lo que necesita y a la vez enfrentar los desafíos que libremente en muchos casos asumimos en la vida personal, ¿no? Trabajo, actividades personales, cursos, amistades, salidas, viajes, que no incluyen a los niños, ¿no? Entonces, mi vida personal empieza a tener mucho protagonismo y a la vez tengo un niño, dos o tres o cuatro a veces, que me exigen presencia, que necesitan atención y que una crianza respetuosa, consciente y dedicada necesita tiempo, necesita conciencia y que estemos, ¿no? Que un adulto esté disponible. Entonces ahí se enfrentan, ¿no? Dos situaciones donde vemos una cualidad o un fenómeno hoy día que se ve muy habitual. Muchas parejas deciden no tener hijos por esto que voy a mencionar ahora, que tiene que ver con una mirada adultocéntrica, decimos, ¿no? Donde hoy las prioridades, en muchos casos, están puestas en los adultos. ¿Qué necesito? Cuidar mi espacio personal, priorizar mis cosas. Y yo no digo que esto esté mal, lo que digo es cómo hacemos, cómo es el desafío de cubrir lo que un niño necesita, porque lo que está pasando como fenómeno, Caro, es que los niños están siendo cada vez más horas cuidados por otras personas. En gran parte por la escuela, o sea, estamos teniendo escuelas doble jornadas, los niños hacen jornadas laborales, donde van desde muy temprano hasta muy tarde. Yo creo que si se extendiera el horario o si se permitiera quedarse a dormir, más de uno usaría el servicio, porque no hay tiempo, digamos, disponible y sobre todo tiempo y energía emocional, disponibilidad emocional de dar a un niño con toda la entrega que implica una crianza, ¿no? Entonces es como si todos tenemos sed y hay un poquito de agua, entonces yo lucho por esa agua, es para mí. Bueno, después vemos quién le da agua al niño, ¿no? Entonces es como si el espacio personal, mi realización, empezamos a competir con las necesidades del niño. Esto es lo que se ve en general o en muchas familias donde los niños están siendo como delegados al cuidado de otras personas o de muchas horas de escuela, porque así se va armando la nueva disposición social de las familias, de muchas, otras no, ¿no? Por supuesto que hay de todo.
Esto que dices es muy interesante porque yo creo que también el equilibrio entre quiero ser una persona exitosa, quiero tener tiempo para mí y también quiero tener una familia y quiero tener hijos, pues es complicado de llevar a cabo, ¿no? Es como tener un orden total de tus hábitos, de tus ritmos, porque es cansado, es agotador. Entonces, yo creo que tenemos que permitir que nuestros hijos tengan una infancia plena, por lo menos. Hasta los 7 años tendríamos que estar con ellos, cobijándolos, dándoles mucho calor, atención y contención también. Entonces, por eso me gusta tanto la mirada de la antroposofía, porque ve al ser humano no solo como un ser que necesita comer, dormir y divertirse, sino que tiene otras necesidades que es importante conocer.
Totalmente. Totalmente, si miramos al niño a la luz de la pedagogía Waldorf, la antroposofía, a mí, digamos, yo hace muchísimos años que me vengo formando y que trabajo y que miro desde la mirada y sobre todo miro a un niño, que es un ser físico, anímico y espiritual, y desde ahí cambia todo, si uno desde esa cosmovisión ya cambia, radicalmente cambia el día de un niño, ¿no? Si ponemos foco, uno de los puntos más importantes en pedagogía Waldorf, hablamos de ritmos. Y los ritmos, hay un libro que se llama Las 14 conferencias del estudio del hombre, que lo súper recomiendo. En el capítulo 1 habla del concepto de respiración. Rudolf Steiner nos habla del concepto de respiración en todo lo que hagamos. Si estamos muy adentro, después afuera, o sea, un niño, si está muchas horas afuera, es probable que esté, que como decimos, está sacado, que se saque, y después para volver a entrar, lo mínimo que va a hacer es lo que se llama acá un berrinche, un capricho, un llanto, que lo va a bajar y a meter dentro. O sea, el niño, lo que se llama la homeostasis emocional, ¿no? Como que va a buscar un equilibrio entre el adentro y el afuera. Si él solo se va a autorregular, que un niño tiene su cuerpo etérico, su cuerpo vital sano, en principio, entonces el niño registra, por ejemplo, cuando tiene sueño y baja la energía, el niño tiene sueño. Si nosotros en ese momento estamos en actividad con el niño o está en la escuela o exigimos situaciones que haga, actividades, etcétera, el niño, esa necesidad, primero que aprende a anular lo que siente, ¿no? O sea, tengo sueño, pero hay que seguir. Como tantos adultos, ¿no? Tengo que parar en la vida, pero tengo que seguir, no puedo. Y después nos para una crisis, nos para algo, nos enfermamos. El niño más o menos lo mismo, entonces el niño está cansado y ahí debiera dormir, ¿no? O sea, sí, y hacer un ritmo de sueño, por ejemplo, un ritmo de alimentos, de comida, lo básico, porque en este ritmo que vivimos tan acelerados es difícil poner horarios, hacer, ¿no? Un ritmo estricto, debiera la mamá quedarse en casa o el papá y estar los dos muy presentes para cumplir un ritmo, un horario, que el niño ya se relaje, que ya sabe lo que viene y crece confiado y crece fuerte porque lo rítmico se hace fuerte, digamos, ¿no? O sea, el cuerpo etérico cuando entra en un ritmo se fortalece y entonces, bueno, tiene un montón de beneficios este punto, pero es muy difícil hoy ver un niño que respire, un adulto menos, ¿no? O sea, no paramos. Uh-huh. Y le exigimos a los niños que se queden quietos o que se porten bien o que no se aceleren y que estén tranquilos cuando los adultos no podemos parar.
Esto que dices de los ritmos me parece súper interesante de resaltar porque justamente hace poco una persona me comentaba que no sabía si consultar con un médico porque su hijo se alteraba cuando salían de esos ritmos, cuando por el ritmo de vida tenían que romper la dinámica, la rutina. Y yo le decía que justamente el ritmo es lo que le da al niño seguridad.
Totalmente. Y claro, es algo muy importante que vamos a hacer, si te parece, otro día, otro programa con este tema, porque da para un programa, que es, están naciendo niños muy sensibles, lo que llamamos niños hipersensibles, personas altamente sensibles, se les llama ahora también. Uh-huh. Son niños que nacen con todos sus sentidos muy abiertos y necesitan de cuidados anímicos especiales y sobre todo de ritmo. Y son niños también, por ejemplo, que si los sacas del ritmo o si les cambias las cosas de lugar sin un proceso, sin un acompañamiento, todo lo que es transiciones y cambios, entran como en un estado de desesperación, ¿no? Como si se les moviera el piso. Entonces, los padres se enojan, fuerzan los movimientos. Entonces, lo que tenemos que tratar es de regular el ambiente, que el entorno se adapte al niño, no el niño al entorno. O sea, primero tenemos que conocer quién es ese niño, qué me está pidiendo. Un niño que hace un capricho, un berrinche, llora, grita, revolea cosas, muerde, no es un niño que se porta mal, es un niño a gritos ayuda, que está pidiendo que lo entiendan en algo que los adultos no estamos pudiendo entender. Desde lo básico, un niño que ya se pasó de la y tiene mucho sueño, va a llorar, si es ser que llore y haga esta escena, es porque tiene sueño. Puede ser que pida caramelos a las 10 de la noche y nos enojemos porque quiere caramelos. No, en realidad el pedido original es tengo sueño. Como es un niño, no lo puede decir y va a pedir algo como para confrontar a la mamá, llorar y termina en llanto y termina en grito de la mamá y ahí terminan acostándolo, ¿no? Que era la necesidad original. Esto pasa muchísimo en las casas. Entonces, es tan importante esto, claro, que decís de registrar y suponete en el caso de esta mamá que contó, si mi niño se altera con la falta de ritmo, ¿será que necesita más ritmo este niño? ¿Cuál es el problema? Si este niño está pidiendo más ritmo, más estructura, más orden en lo que viene, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros vivimos apurados, que no tenemos tiempo para dedicarle a un niño hipersensible, un niño que necesita que nos salgamos rápido, que no lo llevemos rápido a bañar, que hagamos toda una transición en los movimientos. Son niños que vienen para despertarnos, para sacarnos de este piloto automático que entramos en un acelere tremendo y nos vienen a parar y decir, paren, yo necesito otro mundo, este mundo así no. Entonces cada vez hay más niños y cada vez más niños que nos confrontan, que se enfrentan a sus papás, niños pequeños que te dicen, esta ropa no, niños muy sensibles a, por ejemplo, a las texturas de la tela, a las comidas, a las personas, a determinados lugares que no van. Tenemos que escuchar qué es lo que está diciendo este niño, no forzarlo a que se sobreadapte a esa situación, ¿no? Tampoco es que el niño haga lo que quiera. Tenemos que observar, primero observar, si no entiendo, pedir ayuda, observar al niño, esperar. A veces son papás muy exigentes, ¿no? Que quieren que el niño se adapte a la forma de uno o a lo que el sistema propone. ¿Cuántos niños, Caro, que sufren yendo a las escuelas tradicionales y se enfrentan con el sistema, ¿no? Y el niño se enfrenta. Otros niños más sensibles o más tímidos sufren y no se pueden enfrentar y lo padecen. Y otros más coléricos se pueden enfrentar y decir, así no, ¿para qué me sirve esto? Esto no tiene sentido. Hoy día los niños te dicen, ¿por qué estás enojado dando clases? Te dice un niño. ¿Por qué venís todos los días enojado? ¿No? Y los niños te traspasan con la mirada. Nos obligan a mirarnos todo el tiempo, ¿no?
Es muy importante esto que dices porque es verdad que algunas veces nos sentimos rebasados por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? El haber elegido un ritmo de vida cuando no teníamos hijos y después querer forzar a los niños a que entren a este ritmo de vida, a que yo salgo por la noche con mis amigos o que me duermo tarde o que no estoy al pendiente de los ritmos del niño, no pongo atención a sus necesidades y también por eso el niño, al no saberse comunicar, al no saber decir lo que le está ocurriendo, sufre más, ¿no? Llora, tiene este tipo de situaciones complicadas y es súper complicado para muchos padres tener esta conciencia de estos años me tengo que dedicar a mi hijo, tengo que dejar un poco mi vida de lado.
A ver, por algo nos toca esto, o sea, nacimos en este momento del mundo y en esta encarnación. Lo que yo digo es, podemos hacer lo que querramos como adultos, siempre que cuidemos con un niño. Muchos padres dicen, bueno, los niños de ahora son distintos. En parte sí, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que vienen con otro carácter, quizás, por ejemplo, hasta el año y meses no camina, y esto es así, eso es una, el niño no es como un caballo, un potrillo que nace y se para, es muy dependiente, largo de proceso, y así es lo mismo en lo anímico, lo vemos en lo físico, pero en lo anímico es igual, y lleva tiempo, y hay niños que tienen más tiempo de madurar y de crecer y de salir al mundo y de entrar a una escuela. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, ¿qué necesita mi niño y cómo se lo puedo cubrir? Y quizás lo que perdimos, que es la tribu, la comunidad de criar juntos, somos pocos dos para un niño, quizás haya que incluir personas adultas, ¿no? Donde, o niñeras, o abuelas, o tíos, o amigos que nos ayuden con la crianza. Y si no, también hagámonos cargos de decir, bueno, si yo estuve todo el día afuera, mi hijo todo el día en una escuela, yo ya sé que va a llegar la noche y vamos a estar todos cansados y él va a estar insoportable de cansado, de sueño, de agotado, y va a llorar, y va a hacer un berrinche, y me preparo para estar disponible en esas horas, ¿sí? Inclusive dormir con el niño, si no lo veo en todo el día, el niño necesita cuerpo de mamá, necesita presencia. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar esas horas que no estuve? El niño siempre te está esperando que vos tengas ganas de sentarte. No sé si a jugar, yo por ejemplo digo, no sé, a mí como las maestras Waldorf, la de jardín, no juegan con los niños, las maestras hacen tareas domésticas en la sala y los niños las imitan y a la vez juegan, ¿sí? Entonces, lo que sí la maestra cuando está haciendo la tarea doméstica está muy presente y está mirando a los niños. El niño tiene mirada. O sea, mirar a un niño no significa que yo me tenga que sentar a jugar con él, sino estar como mi energía atenta a él y disponible. Yo puedo estar cocinando, mi niño jugando, pero estoy atenta. Y hagan la prueba, estoy atenta cocinando, me siento a mandar un mail a la computadora o a agarrar el celular y el niño viene automáticamente a demandarnos. Esto lo sabemos todas. Esto es ley, o sea, es energético, esto es lo que tenemos que entender, que somos un sistema de energía, compartimos un cuerpo vital, ¿sí? Con el niño. Entonces, el niño nos percibe y es una esponjita, él se carga, se nutre de nuestra energía. Entonces, si no le damos energía, el niño la va a pedir, la va a pedir, la va a pedir, la va a pedir cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, si yo estoy cansada, si no tengo energía, bueno, hay días que nos salen mejor que otros. Yo soy mamá también y hubo días que no pude y que no pude darle la atención que mi hija necesita y otros días que sí. Lo que no pierdo es la conciencia. Digo, hoy no pude. No, o sea, lo reconozco, lo puedo ver, digo, okay, si estoy muy cansada, mañana voy a pedir ayuda, que se vaya con la abuela, que le da recontención exclusiva y yo descanso. Estas negociaciones que puedo hacer para recuperar mi energía en un mundo tan exigente como el que vivimos hoy, ¿no? Entonces es un desafío, ¿cómo cubrimos las necesidades emocionales, sobre todo de un niño? en este mundo de hoy, ¿no? Y también lo importante que es que los maestros entiendan también las necesidades emocionales de un niño antes que aprenda matemáticas o lengua, ¿no? Porque esta es la base, lo anímico espiritual.
Y tocaste un tema controversial que es el ¿hasta qué edad se tiene que dormir mi hijo conmigo? Si nunca se tiene que dormir conmigo. Y si a partir de cierta edad ya es imposible que se duerma conmigo porque, claro, ya es mayor, ya no tendría por qué.
Mira, Caro, hay varias teorías en relación a esto. Yo te voy a contar mi proceso. La antroposofía, por ejemplo, no te va a alentar a una lactancia muy larga, ¿no? La Organización Mundial de la Salud te dice hasta los 2 años mínimo, la antroposofía no, ¿sí? Y lactancia, ¿no? Con el colecho del niño, justamente se habla como de esta energía de los adultos y de la pareja y de a la noche, ¿no? Estos cuerpos etéricos que pueden al niño influenciarle o digamos, es como una energía fuerte, la energía sexual de una pareja. Ahora, yo cuando duermo con un niño estoy en modo mamá, ¿sí? Y el cuerpo etérico lo comparto igual aunque esté en la otra habitación, porque en los primeros años de vida el cuerpo está unido al niño, ¿sí? Ahora, sí, hay momentos. A ver, por supuesto que siempre vamos a alentar al ritmo, lo acompañamos a dormir, le contamos el cuentito, lo alentamos a que duerma acompañado, siempre en un proceso, ¿no? Nunca dejarlo llorar al niño y cerrar las puertas, eso no, porque el niño lo que va a hacer es se va a acostumbrar a dormir, sí, como este libro que es de terror, el Duérmete Niño, que el niño termina, funciona el libro, el niño duerme, pero el costo emocional es altísimo, porque el niño va a dormir por resignación, porque ya sabe que el adulto no viene, entonces se resigna, y lo que hace es desplazar el llanto en un síntoma. Empiezan a hacer fiebres, empiezan a hacer broncoespasmos, entonces logran que el adulto otra vez esté, el cuerpo del adulto disponible. ¿Por qué pasa esto? Porque somos mamíferos, el niño es un mamífero, los animalitos son más independientes que los bebés, y necesitan de nuestro cuerpo. Y la noche que, mira, Argentina es uno de los países que más medicación para dormir consume, todos tenemos problemas o situaciones, o la noche nos representa un momento en que paramos, un momento en que nos puede dar angustia, la oscuridad. Esto es bien instintivo, también tiene que ver con si estuviéramos en una jungla de noche, no es lo mismo que estar de día, y si tenemos una casa fuerte que una choza, ¿no? O sea, todas esas imágenes de miedo, de el miedo a la oscuridad, el miedo a lo que no veo, el miedo a entregarme a algo desconocido como el sueño, todo eso nos moviliza, es un momento que paramos, que la mente empieza a trabajar mucho más, pasan muchas cosas en la noche, a un niño también. Entonces, tiene mucho que ver cómo fue el día también, si el niño tuvo actividad, si el niño tuvo ritmo, si el niño tuvo presencia, se puede ir a dormir más tranquilo, que si está justo en un momento difícil o movilizante, ¿no? Entonces, bueno, eso, para mí, a ver, esto es personal, no está ni bien ni mal, es lo que el niño necesite, ¿no? Yo me rijo más por eso. Yo, si un niño necesita la noche el cuerpo de mamá, lo necesita, vos elegís si duerme en tu cama o vos te vas a la cama de él hasta que él pueda desprenderse el cuerpo de tu cuerpo, ¿no? O sea, es un proceso ese, es un proceso. Y tiene que ver también, digamos, cómo fue durante el día. Pasa muchas veces que la mamá está y el papá están a full, están a mil durante el día haciendo cosas, y el momento que el niño los encuentra quietos y disponibles es a la noche. Entonces dice, bueno, ahora puedo. Ellos que no están ni con celular, ni con la computadora, ni cocinando, ni yendo a ningún lado, están acá. Es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque el niño necesita como el agua y como la comida, la presencia materna y paterna, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Los busca a la noche y compensa lo que no tuvo durante el día. Por eso es tan importante cuando, si trabajamos como todo el mundo y hacemos cosas, turnarnos con la pareja, tomarnos tiempos de estar exclusivamente en el día con el niño, o sea, estar atentos, porque vuelvo a decir, no es estar encima del niño, es estar conectado con el niño, que es distinto, ¿sí? Y buscar adultos también que estén conectados con ese niño, otros adultos, ¿no?
Y el tema de los castigos, de los golpes, es otro tema también de debate siempre, porque hay gente que dice que los golpes, un golpe dado a tiempo es un buen golpe, ¿no? Y estas personas, obviamente, ¿qué te van a decir? Que no pasa nada, que no afecta en nada, cuando en realidad ellos saben interiormente, aunque no lo digan en voz alta, que algo no está bien en su corazón, que les duele, que les afectó, que están seguros de que vivirían mejor si no hubieran pasado por ese momento. Si alguien hubiera tenido la sensibilidad de comprenderlos, de escucharlos.
Total, Caro. Sí, ¿cuál es el costo de eso? Porque vuelvo a decir, como este libro, El Duérmete Niño, de terror es libro, ¿no? La propuesta de ese libro. Siempre preguntémonos, ¿cuál es el costo emocional para el niño hacer esas técnicas? Por supuesto que soy mamá, también hay días que uno se desborda. Yo he tenido momentos de no reconocerme, ¿no? Los días que uno está con muchos sueños, sobre todo cuando son bebés, que noches que no dormís y que el niño te sigue mandando y uno saca lo peor de uno, ¿no? O sea, conozco esos estados y uno tiene la energía a menos 10 y entonces el niño, y ahí se puede despertar sentimientos o reacciones, ¿no? De enojo, de ira. Entonces ahí está el trabajo de uno, ¿no? El límite, el registro, registrar el cansancio. Ahora, si yo, en vez de registrar mi cansancio, le echo la culpa al niño que llora y que por él estoy así, toda la responsabilidad la pongo en un niño y no en el adulto, ¿no? Lo que sucede con los castigos, acá se llaman penitencias, consecuencias le llaman ahora como más amorosamente, pero que es lo mismo, ¿no? Como consecuencia, no, hoy no vas a jugar, o te quedas sin recreo en las escuelas. Esto pido, por favor, que se dejen de hacer cosas, de dejar a los niños sin ese momento que tanto necesitan, que es movimiento, que es jugar en el recreo. Prohibido prohibir el recreo. Primero, tenemos que entender que un niño que se porta mal es porque se siente mal. Un niño que está tranquilo es un niño que le dimos un entorno que está bien y que está siendo mirado, escuchado. No tiene por qué un niño que empieza a hacer gritos, que provoca, que pega al compañero, es un niño que algo nos está diciendo. Los niños, lo que hacen, los niños actúan reactivamente. O sea, el niño siente un malestar y lo expresa. No tiene ese filtro o esa censura que podemos tener los adultos. El niño le pasa algo y enseguida lo expresa, ¿no? O grita o llora o le pega al otro niño. Es automático. Cuando un niño siente, por ejemplo, me ha pasado voy a contar un caso sin dar nombre. En una escuela, un niño estaba inquieto en el banco, molestaba a los compañeros. Después de un rato, el maestro lo reta, lo saca al pasillo y le dice, lo expulsa del aula. Y queda solo, te estoy hablando de un tercer grado, solo en el pasillo. Justo paso yo, digo, fulanito, ¿qué haces acá afuera? No, me sacaron. ¿Qué pasó? No, me porté mal, le grité, no sé qué. Y cuando vos le empezás a preguntar, si vos gritaste y estás pegando, es porque no te estás sintiendo bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó? No está bien que pegues, por supuesto que no está bien. Pero un niño que pega es un niño que algo le está pasando. ¿Qué te pasó? Y ahí el niño empezó a llorar y a decir, no, porque yo hace 3 días que no veo a mi papá y yo lo extraño y hoy me dijeron que venía él, pero ahora viene la abuela y lo voy a seguir sin ver y dónde está mi papá y yo quiero verlo. Y empezó a llorar y a contar todo lo que pasaba en la casa. Si nosotros no conocemos esta parte de un niño, y es como dice el libro del Perceval, ¿qué te pasa? ¿Qué te acontece? ¿No? Esa pregunta de ¿qué te sucede? ¿Qué te está pasando? Y me involucro en lo emocional del niño y anulo eso, yo no me entero de eso y lo castigo por algo que él es víctima en realidad. Empezamos a criar niños resentidos, con mucha bronca, con mucha impotencia y resentimiento. porque el niño lo que siente es, encima que soy víctima, me pega, o sea, me reta.
Me castigan.
Un niño que tiene sueño. Mira, Caro, acá, por ejemplo, ni te digo en la época de las fiestas, en los shoppings, si vos vas un domingo 7 de la tarde, vas a ver muchos niños adentro de un shopping gritando y llorando. Yo alguna vez los he visto porque a mí me hace mal entrar a un shopping, pero imagínate un niño con todos los estímulos que hay. Vas a ver niños llorando, gritando. Papás que en vez de decir, me voy porque acá el niño está totalmente irritado por los estímulos, porque ya es tarde, porque quiere estar en su casita durmiendo tranquilo y está acá lleno de gente, el niño empieza a gritar y encima lo reto, le pego o le digo, lo castigo, ahora te quedas sin tal cosa, ahora no te voy a comprar tal otra, y si no te portas bien, te queda. Y el niño, o sea, tiene que responder a la aprobación del adulto en contra de su necesidad, porque él lo que quiere es ir a la casa, salir de ese. El niño es un niño conectado, o sea, llora porque no aguanta más estar ahí. Y encima lo retan. Esto pasa muchísimo, muchísimo. Porque no comprendemos y no tenemos resto emocional de preguntarnos qué necesita, qué le está pasando, ¿sí? ¿Por qué llora? No, un niño, te puedo asegurar, Caro, que yo lo veo. Los niños, y lo he visto también con mi hija, porque así como tuve días difíciles, tuve muchos días de poder, de ver cómo funciona y lo hermoso que es acompañar a un niño en sus ritmos. Cuando un niño se siente acompañado y mirado, no lloran. O sea, están, tienen más días de tranquilidad, de ritmo, de alegría, te piden lo que quieren. Un niño que tiene ritmo, mi hija, por ejemplo, hasta el día de hoy, que ya es muy grande, el ritmo le quedó del sueño, por ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, está instalado, hasta en la adolescencia, los chicos que salen más de noche, a ella le costaba como trasnochar mucho porque tiene el ritmo marcado, ¿no? Y uno se puede ir del ritmo, pero cuando lo tenés muy instalado, volvés al ritmo. Uno podemos tener, por ejemplo, en las fiestas o en un cumpleaños, bueno, hoy no salimos del ritmo porque es el cumpleaños de él o de la abuela o de mamá, no salimos del ritmo, pero después el niño y la familia vuelven al ritmo, vuelven, y el ritmo se vuelve a encauzar. Sobre todo yo soy muy hincha con el tema del sueño, porque los niños están durmiendo muy poco, sobre todo los niños de primaria, ni hablar los adolescentes, por la tecnología, ¿no? Por el uso excesivo de tecnología, porque se acuestan muy tarde. Yo tengo pacientitos que vienen, a veces se quedan como dormidos porque se durmieron muy poco a la noche. Entonces, pues te das cuenta que le faltan horas de sueño y las va a buscar durante el día, ¿no? Entonces, esto de cuidar el ritmo, para que el niño, sus fuerzas vitales no se irriten y no termine, ¿no?, en este caos.
Claro, y después tengamos que estar ahí castigando y es el círculo vicioso que se hace, ¿no? Además, es que recuerdo a una especialista que dice que cuando tú castigas a un niño, cuando lo mandas a la silla de pensar, a un rincón a que reflexione sobre lo que ha hecho, el niño no va a reflexionar, ay, qué mal lo he hecho, porque me he portado mal, tengo que portarme bien. No, el niño lo que va a aprender, porque ni siquiera es que pueda reflexionar lo que está pasando, es que él no merece ciertas cosas, ¿no? Tampoco va a pensar si su mamá tuvo un mal día o si su papá tuvo un mal día y por eso tiene menos tolerancia a lo que está haciendo, sino que esa acción, eso que ocurre, va a ir directamente a su autoestima, ¿no? Va a impactar en ese punto, aunque no sea conscientemente.
Totalmente, Caro. Y además, las palabras son fuerzas etéricas que salen de nuestras palabras y son fuerzas formativas. Cuando van al niño, lo conforman. Entonces, nuestras palabras tienen poder de conformar al niño. Y si yo uso palabras feas, hirientes, desvalorizantes al niño, esas palabras empiezan a convertirse en su voz interior. O sea, mis palabras se convierten en la voz interior del niño. Y el niño no sirve, yo no puedo, todos son mejor que yo, yo soy malo. Todo eso el niño escucha, y a veces no es que lo escucha, a veces nos percibe en el pensamiento, porque no toda mamá o todo papá le dice, pero vos sos un malo, pero vos no servís, o vos no. No todos, pero basta con una mirada. Basta con una mirada descalificante, desvalorizadora del niño. El niño ya te percibió que vos no lo aprobaste, que vos estás esperando otra cosa del otro niño. Hay niños que todos los días reciben exigencias y pedidos de los padres de que sea otro, de que sea otro, porque así no, así no, así no. En vez de preguntarnos, y a ver, ¿por qué es así? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué este niño vino así? Yo siempre le digo a los papás, si a vos te dicen que tu hijo es celíaco, es más fácil. O un niño síndrome de Down, vos decís, bueno, mi cabeza cambia a un niño especial. Cada niño es especial. Cada niño tiene su manual de instrucciones que hay que saber leer. Solo con observar, no querer forzar, meterlo en una forma, si es ya predeterminada socialmente o familiarmente, cuando el niño te viene a proponer otra cosa, ¿no?
Claro, si estamos dispuestos a aceptar a alguien que no es ni como yo, ni piensa como yo, ni está para complacerme, ¿no? Ese es el gran desafío.
Es un desafío. Y no es fácil, ¿eh? O sea, a mí me ha costado, mi hija es muy sensible, por ejemplo, una de las cosas que me pasó era, bueno, yo dije, bueno, los primeros años no le voy a dar carne, voy a hacer una dieta vegetariana. Cuando el papá y yo, o sea, el papá más que yo, carnívoro y de mucha carne y todo, la comida es carne para él, quiso empezar a darle carne. Y cuando le quisimos de dar carne, ella ni el olor podía sentir, ni la textura, la escupía, la agarraban cada, quería vomitar, y se la escondíamos porque te decían que había que comer proteína y que. Entonces, en mi época de ignorancia en ese tema, empiezo a enviar, por suerte con un pediatra que me acompañó, antroposófico, donde me dijo, empecé a cocinar vegetariano, tenés una hija que necesita una dieta vegetariana, porque lo está pidiendo, y nunca, o sea, ella nunca comió carne animal, de ninguna, pero porque ella vino con esa constitución, yo como de todo, ella no, es mi hija. Entonces, si yo fuerzo eso, voy tapando quién es, voy anulando qué es lo que trajo ella, por algo ella necesita esa dieta para esta encarnación. Entonces, si yo miro y estoy atenta a lo que el niño me dice, me propone, es más fácil, no hay una guerra, si no hay una guerra, no sabes, en las familias es terrible los caos que se arman, ¿no? Querer que las cosas encajen a como yo quiero.
Bueno, y ahora me gustaría preguntarte cuáles son las premisas que podemos tomar en cuenta para gestionar mejor esto de ser padres, ¿no? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Es siempre la pregunta.
Primero, buscar ayuda, siempre, porque en la sociedad que vivimos hoy, yo digo, inviertan dinero o tiempo, o pidan ayuda, porque a veces la familia no está, en personas amorosas, ¿sí? Que puedan acompañarte y armar comunidad en la crianza de tu niño, con conciencia. Yo ahora empiezo, que ahora te cuento, tocar un curso de formación para padres y profesionales y niñeras también, que se quieran especializar en pedagogía Waldorf, de crianza basada en pedagogía Waldorf, ¿no? Ahora empieza en marzo un curso online. Y si yo formo a la persona, al cuidador que se va a quedar, y le voy contando cómo come, le enseño sobre ritmos, el cuidador pasa a ser coequiper mío en la crianza. Esto es básico, esto es. Y digo, inviertan dinero en eso, porque hay mamás que dicen, Lili, yo necesito ir a trabajar porque me hace bien. Perfecto. Vos podés maternar a través de otro que vos dejás las instrucciones de cómo criar a tu hijita, de cómo, de qué es lo que es lo más sano para un niño, los cuentos, la con un lado. Hoy necesitamos ayuda, una calidad de vida de todos. Segundo, el tiempo que estoy, si yo elegí, tengo que dedicarme a, digamos, todos los días un rato de exclusividad con mi hijo, todos los días. O sea, porque él me está esperando. Está bien la niñera, pero él me está esperando a mí, ¿no? Entonces, este rato no necesariamente sentarse a jugar, sino puedo estar cocinando y él cocinando conmigo mientras charlamos, sin celular, sin pantallas, y es ese ratito que cocinamos juntos y estoy, y que si llora, paro, lo abrazo, lo contengo, estoy disponible, ¿sí? No que me espero todo el día y encima tiene que esperar de vuelta. Entonces, eso es otro. Y otra, digamos, para mí sugerencia importante es el conservar la actitud de veneración y de devoción en los niños. Esto es algo que se tapa, que se altera rápidamente con tanto estímulo, tanta tecnología. Se pierde en el que algo innato en el niño, que es la capacidad de asombro, la creatividad, el sol, detenerse a mirar a una hormiguita. Y esto, para esto se necesita tiempo. Esperar los tiempos de procesos de un niño que está mirando una hormiga como cruza la vereda y estoy ahí un rato, ¿no? Entonces, también lo religioso, la educación religiosa o espiritual, de lo que cada uno crea, también es muy importante, porque en este mundo que a veces se pone difícil, necesitamos esa reconexión, religar con nuestro yo superior, nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces, eso también para los niños y para los adultos, me parece que cultivar la veneración espiritual o religioso en el niño es fundamental. Y los ritmos, ¿no?, que hablamos antes. Entre otras cosas que también hay mucho para contarte y para aprender de la crianza basada en esta filosofía de vida tan maravillosa como la pedagogía Waldorf y la antroposofía, ¿no? Tanto para decir.
Claro, sí, es una primera parte, yo creo que de muchas que se pueden desarrollar, porque, como decíamos al principio, estamos un poco perdidos como padres, como maestros, no sabemos cómo comunicarnos con los niños. Esto es impresiona, porque es como si no supiéramos comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que poner tanta conciencia en el cómo me comunico, desde dónde me comunico, qué siento cuando me dirijo a los niños, ya sea como maestro o como padre.
Es eso, autoconciencia, autoobservación, ¿sí? Dejarnos ayudar, aceptar que no podemos, aceptar que no sabemos, y también aceptar que nos vamos a equivocar, por más antroposofía que hayamos leído, ¿sí? Somos humanos, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, y como humanos nos caemos, nos levantamos, aprendemos del error, aprendemos de, bueno, con los años, de la observación, de la madurez también, ¿no? Entonces, yo veo mucha gente que sabe mucho de antroposofía, pero los vínculos en su familia no los sostienen, porque o se pelean, o no se hablan con los hijos, o entonces vos decís, bueno, ¿cómo es esto, no? Bueno, somos humanos, hacemos lo que podemos. La antroposofía es una estrella. Es un ideal que decimos, bueno, pero acá el trabajo más importante es mi autoeducación. O sea, si yo, lo mismo en la pareja, o con un hijo, con un hermano, si yo no tengo un buen vínculo y no puedo, no fluye el vínculo y está trabado, tengo que preguntarme, ¿no? ¿Cuál es mi parte de esto? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué me trae este vínculo que tengo que revisarme? Yo trabajo con padres, realmente en orientación a padres, y a veces me quieren traer a los niños a toda costa. Y yo digo, no, primero con ustedes, porque si no a veces ponemos rápidamente el problema en el niño, y el niño es solo un emergente de un sistema familiar. También hay cosas evolutivas del niño que las nombramos, ¿no? Un niño que está en el Rubicón o que está en los 2 años, son edades como que tienen sus características, pero también el niño absorbe todo lo del sistema familiar. Entonces empiezo a hablar con los padres y solito cae, ¿no?, de maduro lo que pasa. Y a eso me trabajo con papá, también con los docentes.
Claro. Bueno, antes de que te despidas, me gustaría que nos compartieras un poquito de tus cursos, de tus redes sociales, en donde te puede encontrar la gente.
Gracias, Caro. Mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, es Liliana Krasevac, mi nombre. y voy a partir de marzo 2023, un curso que dura 9 meses, muy hermoso, para papás, mamás, docentes profesionales, niñeras que quieran profundizar y aprender sobre crianza basada en la pedagogía Waldorf y dinámicas familiares, ¿sí? O sea, es un curso que lo doy así completito. Paso por todas las etapas evolutivas desde antes de nacer, la vida prenatal, el parto, los primeros años, la adolescencia, los cuidados básicos de cada etapa, qué tenemos que aprender, y sobre todo el curso está atravesado por un proceso de autoconocimiento, sobre todo. Entonces, los invito a si ahora ya en breve sale el programa, me escriben por mis redes sociales o mi celular, que figura también en las redes sociales, por WhatsApp, y ahí les paso toda la información, que va a estar muy, muy bueno el curso, y muy necesario también, porque a mí me ayudó mucho como mamá hacerlo. Yo lo hice y ahora lo estoy dando, porque me parece fundamental que cada vez, sobre todo los maestros, las niñeras, abuelos que quieran, que estén cuidando niños para poder tener una mirada más consciente. Digo, no porque lo diga yo, sino porque yo respeto mucho, confío y confirmo lo bien que le hace un niño ser mirado, por ejemplo, desde la pedagogía Waldorf, ¿no? Y ser acompañado. La pedagogía Waldorf no es más que, Rudolf Steiner lo que hace es nombrar el sentido común de un niño, que nosotros desconectamos, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a estudiar pedagogía Waldorf, les dice, ah, pero si vos lo dejás ser al niño, el niño va a ir, va a saber pedagogía, o alguien del campo, por ejemplo. Yo tenía a mi abuela, que ella hacía pedagogía Waldorf, lo rítmico que sacó. Bueno, entonces, un poco lo que hace Rudolf Steiner es eso, ¿no? Entre otras cosas, bajar lo que es el sentido común. Y bueno, así que los espero y contáctense cuando quieran, para consultas a padres o el curso que empieza en marzo, ¿sí? Y siempre estoy subiendo videos, cosas, notas y, bueno, y charlas que siempre voy dando, a veces aisladas, sobre límites, bueno, sobre puerperios, sobre distintos temas que me van llegando, así, espontáneo, otro taller que doy hermoso de los sentidos, donde un poco de acuerdo a lo que me van pidiendo los padres, las propuestas. Ahora viajo a San Martín de los Andes, acá en Argentina, para dar otro taller también de los 12 sentidos y acompañar a los padres, digamos, a poder y armar tribu, ¿no? Entre los padres, cada vez que voy a hacer una charla, siempre los aliento a que sigan juntos, ¿no? Que se sigan acompañando en familia, en la crianza, que eso ayuda muchísimo, tener pares. Padres.
Pues muchísimas gracias, Lili, por hacer esa labor, por darnos herramientas que nos ayuden a llevar mejor este proceso, este procedimiento, esta transformación, porque socialmente también nos hemos transformado, ¿no? Las madres ya no están en casa cuidando a los niños, porque esta necesidad de desarrollo profesional es también importante, y entonces todo se va transformando. Los hombres también van despertando ciertas habilidades que no sabían que tenían. En fin, esto es un reto, y como tal hay que tomarlo. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Espero que cualquier persona que tenga una duda o así, ya saben que también se pueden acercar a ti, además de todos los profesionales que hemos tenido aquí. Así que muchísimas gracias, Lili, esperamos tenerte por aquí nuevamente en otra ocasión.
Muchísimas gracias, Caro.
Muchísimas gracias a Liliana por habernos acompañado en este espacio y compartido todo esto que sabe, que espero de verdad que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.